Imaginemos la siguiente escena. Una sala de control impecable. Monitores encendidos y un sistema brillante de ultimísima generación basado completamente en inteligencia artificial.
El sueño de cualquier equipo, claro.
Exacto. La promesa de esta tecnología es, bueno, deslumbrante. Realizar miles de llamadas telefónicas comerciales de forma simultánea, sin esfuerzo y con una escala infinita.
Ya. ¿Suena perfecto en el papel?
En el papel. Porque se pulsa el botón de inicio, la maquinaria virtual arranca con un zumbido digital, pero en cuestión de segundos todo colapsa.
Madre mía.
La campaña queda absolutamente bloqueada. Los monitores no muestran ventas ni conversaciones fluidas. Se inundan de mensajes en rojo como si fuera auténtica cinta policial en una escena del crimen.
Errores de red, seguro.
De manual. Específicamente errores SIP 403 y 503. El sistema ha muerto antes siquiera de emitir su primer aliento comercial.
Uf, es una imagen demoledora y, a ver, francamente ocurre todos los días en la industria.
Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un caso fascinante, porque para cualquier empresa que intente implementar IA conversacional a gran escala, entender qué pasó en esa sala de control es la diferencia entre dominar el mercado o tirar miles de euros a la basura.
Totalmente. Esa pantalla llena de códigos de error es, digamos, el equivalente digital a un cordón policial. Indica que la infraestructura ha cedido por completo.
Y para nuestra investigación de hoy vamos a realizar una disección documental basada estrictamente en un texto brillante. Es el artículo de Emily Pérez del blog Desde las trincheras de la IA.
Un artículo tremendo, por cierto.
Sí, sí. La misión hoy es entender quién o qué asesinó esta campaña de emisión de llamadas. Resolver el misterio de por qué una IA diseñada para no tener límites se estrelló de frente contra un muro de hormigón en el mundo real.
Claro, es que aunque hablemos de un crimen, es difícil ponerle las esposas a un script de código. Pero vamos a descubrir a los culpables.
Para montar el caso, lo primero que hay que entender es la anatomía. Trazar la línea fronteriza donde termina la jurisdicción de la IA y empieza el territorio de las telecomunicaciones.
A ver, desde el punto de vista de la IA, si pensamos en plataformas de primer nivel en la nube usando WebRTC, todo parece infinito.
Claro, la nube lo aguanta todo.
Exacto. El WebRTC se apoya en servidores elásticos. Si el software necesita más potencia, pues la nube enciende más procesadores y listo.
Parece magia.
Lo parece. Lanzar miles de llamadas parece un simple flujo de datos. Streams de audio y texto viajando por un entorno donde los límites físicos parecen, bueno, cosa del pasado.
Pero la realidad es terca. Una sesión en la nube, por muy elástica que sea, no es una llamada de verdad.
No, ni de broma. No hasta que cruza esa frontera hacia la red telefónica pública.
La PSTN, la red de cobre, fibra y centralitas de toda la vida. Y ahí la ilusión de la escala infinita se desvanece y aparecen los techos físicos.
Los tres grandes guardianes, sí.
Exacto. Aquí entran los tres principales sospechosos de frenar en seco a la IA. El primero, el SIP trunk.
Sí, el SIP trunk es, para visualizarlo, la gran tubería principal, el canal maestro que conecta la nube con la red telefónica tradicional.
Y no es de goma, claro.
¿Qué va? Tiene un diámetro fijo, una capacidad máxima contratada y vigilada por el operador.
Vale. El segundo sospechoso serían los canales. La concurrencia real. Y esto es un límite duro, de cemento armado.
Como los asientos de un teatro.
Justo. Si tienes 30 canales contratados, solo puedes tener 30 conversaciones a la vez. No hay flexibilidad. Si el teatro está lleno y la IA intenta meter la llamada 31, pues esa llamada no se queda de pie en el pasillo. Es rechazada.
O se queda en un limbo digital, sí. Y luego tenemos al tercer sospechoso, que es el más letal en estos despliegues.
El CPS.
El famoso CPS. Llamadas por segundo. Es la velocidad pura y dura a la que se inician nuevas llamadas.
Pero, a ver, un momento. Planteemos una duda razonable. Si se han contratado y pagado, digamos, 100 canales, la lógica dicta que hay espacio para 100 conversaciones a la vez. Entonces, ¿por qué no se pueden lanzar esas 100 llamadas de golpe? ¿Por qué el CPS es un sospechoso independiente y tan peligroso?
Pues porque el problema no es el aforo, fíjate. Es la señalización. Volviendo a tu analogía, los canales son los asientos, pero el CPS es la velocidad de la puerta de entrada.
Ah, la puerta.
Claro. Intentar pasar 100 llamadas en un solo segundo satura los protocolos. Antes de que una llamada suene, los servidores tienen que intercambiar mensajes criptográficos y de enrutamiento.
Se tienen que saludar. por así decirlo.
Exacto. Si envías 100 peticiones de golpe, el procesador del operador telefónico, el carrier, sufre un pico de estrés masivo. Milly Pérez lo explica muy bien en el artículo.
¿Cuáles son los números normales ahí?
Pues un CPS de 2 o 3 es tráfico bajo normal. Un CPS de 5 es el estándar de la industria para algo masivo. Pero si disparas más de 20 llamadas en un segundo, zona de riesgo extremo.
Claro, el operador lo va a ver como un ataque DDoS, un ataque informático en toda regla, y baja la persiana para proteger su red.
Literalmente. Y así llegamos al modus operandi.
Sí, revisemos las cintas de seguridad de la escena del crimen, cómo se comportó la IA momentos antes del colapso. Y aquí es donde el caso da un giro brutal.
Es que al revisar los registros, el asesino no es externo, no es un fallo del operador. El culpable es la propia inteligencia artificial.
Actuando a sangre fría y sin control. Un tráfico sano sería constante. 3 llamadas por segundo, luego 3, luego 3.
Un goteo educado, claro.
Pero la IA no regulada genera picos violentos. 0 CPS, 0 CPS y de repente 50 CPS.
Y esto pasa por el mecanismo de disparo, los webhooks. Un webhook es como darle un toque en el hombro al sistema para decirle, llama a este número.
Ya, y como procesa de forma masiva.
Exacto. Si 50 instancias de IA terminan de pensar a la vez, disparan 50 webhooks en el mismo milisegundo.
O sea, actué como una turba intentando entrar por la fuerza en el estadio. No faltaban asientos los canales. Es que intentaron cruzar todos por el mismo torno en el mismo milisegundo.
¡Qué buena imagen! Y ahí interviene el personal de seguridad, que son los sistemas antifraude del carrier.
Que no solo miran el volumen, analizan la forma del tráfico.
Totalmente. Ese patrón violento de ceros y luego un pico gigante, sumado a bucles de webhooks o el mismo número repetido miles de veces. Eso, en las pantallas del operador, grita una sola palabra.
Robot.
Robot total. Y el operador reacciona marcando el número como spam o bloqueando la ruta entera temporalmente.
Y ahí tienes los famosos errores 403 y 503. La IA se ha autoestrangulado.
Sí, un suicidio operativo de manual.
La pregunta es, ¿cómo se diseña una cárcel, un sistema de contención, para evitar la catástrofe?
El artículo detalla una arquitectura preciosa de 4 capas. La solución estructural perfecta.
A ver, diseccionemos esas capas.
La primera es la cola de llamadas. Usando Redis o RabbitMQ, es básicamente una sala de espera.
Para que no vayan directos a la red, claro.
Exacto. Si la IA dispara cientos de webhooks impulsivos, caen ahí. Se almacenan de forma ordenada.
Y ahí entra la segunda capa, el controlador de CPS, el portero de la discoteca.
Ese es. Extrae los números de la sala de espera a un ritmo estricto. Si le dices 3 por segundo, es inflexible. Da igual que haya 10.000 esperando.
Flujo pacífico.
Y la tercera capa serían los workers de llamada.
Sí. Procesos paralelos que hacen la marcación. Y su regla de oro es respetar los canales. Si están todos ocupados, no llaman. La capa de telefonía.
Quien recibe el tráfico ya regulado, como Netelip, por ejemplo, y aplica políticas de red seguras para que viaje por la fibra.
Vale. Pero esto hay que saber dimensionarlo. Calcular cuántos guardias necesitas en esa cárcel. En telecomunicaciones tengo entendido que esto va por Erlangs, ¿no?
Sí, los Erlangs de toda la vida. Relacionan llamadas por hora con la duración media. Pero Milly Pérez nos da una regla rápida para las trincheras.
Esa regla me pareció fascinante. La concurrencia, es decir, los canales necesarios, es aproximadamente igual al CPS multiplicado por la duración de la llamada en segundos, dividido entre 60.
Matemática pura.
Pero fíjate en el ejemplo del artículo. Una campaña de 180 llamadas al día. De 4 minutos cada una. Si haces el cálculo, te salen solo 5 canales.
Uh-huh. 5 llamadas simultáneas, sí.
Por seguridad. Viendo los números, empezar con 30 cuando necesitas 5 parece un derroche absoluto. No es encarecer la infraestructura porque sí.
Lo parece. Los equipos financieros siempre ponen el grito en el cielo. Pero dimensionar al mínimo es el camino más rápido al desastre.
¿Por qué?
Porque esos 25 canales extra no son derroche. Son oxígeno puro. La IA va a encontrar buzones de voz, teléfonos apagados, va a hacer reintentos.
Ah, claro.
Esos canales extra absorben los picos naturales y los reintentos sin que salten las alarmas. Si vas al límite, te ahogas.
El oxígeno de la red. Vale. Pues ahora que hemos atrapado al asesino principal, el de los picos, resulta que las grabaciones de las llamadas sobrevivientes revelan algo perturbador. Hay un cómplice.
El cómplice silencioso. Tela con esto.
Sí. Silencios sepulcrales al inicio de la llamada que asustan a los clientes. Hemos resuelto el cuello de botella de la red, pero hay un segundo cuello de botella.
El ciclo interno de la propia IA. La latencia, vamos, es que diseccionado en milisegundos asusta.
A ver, hazme la autopsia de esos milisegundos.
Pues mira, la IA escucha y tiene que pasar la voz a texto, el STT. Esos son de 150 a 400 milisegundos.
Vale.
Luego el cerebro, el LLM, piensa la respuesta, otros 300 a 800 milisegundos.
Ya vamos sumando.
Y por último, pasar ese texto a voz humana, el TTS, otros 200 a 500. Total, entre 700 y 1500 milisegundos.
Segundo y medio en el mejor de los casos.
Claro, en laboratorio. Pero pon a la IA bajo carga, con docenas de llamadas simultáneas. Los procesadores comparten memoria, saltan de contexto, y esos tiempos se inflan.
Y generan un silencio de 2 o 3 segundos justo cuando descuelgas.
¿Y cómo interpreta la psicología humana eso, eh? Invariablemente.
Como que es una máquina.
Exacto. Descuelgas, hay 3 segundos de la nada más absoluta, y tu cerebro dice, spam, me van a vender algo grabado. Y cuelgas.
Lo cual nos lleva a la mesa del forense, el clímax de esta investigación, la autopsia de las métricas. 2 vitales en VoIP, el ASR y el ACD.
Fundamentales. El ASR, el porcentaje de llamadas contestadas. Lo saludable es estar sobre un 60%. Si es bajo, suele ser culpa de una base de datos basura, no de la telefonía.
Y el ACD es la duración media. Los saludables son 3 o 4 minutos. Pero hagamos de detectives médicos aquí.
A ver.
Abro el informe y veo un ASR altísimo. Casi todos responden la llamada.
Bien.
Pero el ACD está por los suelos. La gente cuelga a los 5 segundos. ¿Qué nos dice esto del crimen?
Falló la red telefónica. No. Esa es la gran revelación forense. La infraestructura cumplió a la perfección entregando la llamada.
Entonces,
pues esa combinación de alto ASR y bajo ACD te dice que el número de origen ya está marcado como spam en el móvil de la persona. O que ese primer mensaje de la IA, por culpa del silencio que decíamos, sonó robótico.
O sea, la culpa es del diseño de la campaña o de la reputación. El canal es inocente.
Inocente de todos los cargos, sí. Es un tema puramente semántico o de latencia de servidores.
¡Qué fascinante! Pues para ir cerrando nuestro veredicto final, hay 4 preguntas clave para evitar este desastre antes de lanzar.
Un interrogatorio preventivo.
Exacto. 1. ¿A qué CPS lanzas? 2. ¿Cuál es la duración media esperada? 3. ¿Cuántos canales hay disponibles? Y 4. ¿Hay un encolamiento configurado?
Si no sabes responder a eso de forma clara, el colapso está garantizado. Vas a ciegas.
Y esa es la conclusión definitiva del artículo, la sentencia, de este caso policial. Lo cito textual. No es marketing de IA, es ingeniería de telecomunicaciones.
Es que es tal cual. Es la pura verdad. El modelo de lenguaje más listo del mundo sigue siendo esclavo de la física de las redes.
Y eso te deja con un pensamiento provocador, ¿verdad? Porque en esta era de obsesión con hacer los modelos de IA más y más inteligentes en un laboratorio, a lo mejor ese no es el mayor reto.
Ya te digo.
El verdadero desafío del futuro no será hacer máquinas más listas, sino descubrir cómo hacer que esas mentes digitales convivan en armonía con las viejas y rígidas leyes físicas de la infraestructura del siglo XX.
No podrían convivir de otra forma. Al final dependemos de los cables de toda la vida.
Totalmente. Y hasta aquí la investigación de hoy. Cerramos la escena del crimen. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima disección.